En la proclama del acto del 1 de mayo, el PIT-CNT dejó en claro que sería independiente, pero no indiferente en este proceso electoral, marcando en lo previo un posicionamiento a favor del Frente Amplio. Por eso generaba cierta expectativa el encuentro que ayer la central tenía previsto con la fórmula del Partido Colorado. Pedro Bordaberry y los principales dirigentes de esa colectividad fueron a la sede del PIT para presentar su programa e intercambiar ideas ante un eventual triunfo en octubre. Del encuentro, por lo pronto, surgieron algunos puntos de acuerdo en cuanto a ciertas propuestas del candidato colorado referidas al IRPF y a otorgarle aguinaldo a los jubilados. Las diferencias, en cambio, estuvieron al marcar las partes sus respectivas posiciones en cuanto a la baja de la edad de imputabilidad y a la participación de los trabajadores en los organismos públicos. El líder colorado describió en su cuenta de Twitter el encuentro como una linda mañana de trabajo que nos vuelve a traer ese Uruguay del diálogo que queremos. Para ver cómo se vio desde el otro lado, estamos en comunicación con el coordinador del PIT-CNT, Fernando Pereira. Pereira, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto estar con ustedes, como siempre.
Pereira, a ver, para precisar, ¿cómo surgió este encuentro?
Bueno, surge de una sociedad como la nuestra que tiene la firme convicción de que el diálogo entre los actores es fundamental, que el diálogo entre el mundo de la política y el mundo de las organizaciones sociales es fundamental, independientemente de la cantidad de votos que tenga cada partido político. De forma tal que para el movimiento sindical siempre fue importante la interlocución con los distintos sectores del Parlamento Nacional, y cada vez que se ha querido tener una reunión con Bordaberry o con el Partido Colorado, se ha hecho, y cada vez que se ha querido tener una con el Partido Nacional, se ha hecho, y claramente con el gobierno se ha tenido una relación más que fluida. Uh-huh. Esa interrelación poco común en el mundo, en el Uruguay es bastante común, pero no por ella hay que dejar de destacarla, es decir, la vocación de diálogo de los actores políticos y sociales sigue siendo una cuestión o un rescate de profundo del valor democrático que tiene para el Uruguay el diálogo entre actores que muchas veces piensan distinto, pero que se animan a sentarse en una misma mesa e intercambiar posiciones, ¿no?
¿Surgió a raíz de entonces de un planteo de Bordaberry en este caso?
Sí, en este caso sí, aunque ya le habíamos anunciado a Bordaberry la posibilidad de que se hicieran tres charlas con los tres candidatos, Lacalle, Pou, Bordaberry y Vázquez, a los efectos de comentar en ese caso un documento que el PIT-CNT está terminando en estas horas y que va a ser entregado a cada uno de los sindicatos y que va a someter primero a un plenario de trabajadores, de dirigentes sindicales, que se va a hacer en los primeros días de septiembre en el galpón, a los efectos de darle una aprobación formal a unas 30 o 40 medidas que el sindicalismo tiene para proponer en materia de educación, de salud, de desarrollo productivo, de desarrollo humano y otros temas que están vinculados a cómo construir un país con mayores niveles de igualdad, disminuyendo la brecha entre ricos y pobres, y al mismo tiempo un país que permita a todos los uruguayos acceder al máximo de educación. Hemos verificado que en aquellos países donde los niveles de igualdad son los superiores, son aquellos que logran disminuir las brechas entre ricos y pobres y que logran que la población en general tenga más años de educación formal o educación técnica tecnológica o educación formal complementada con capacitación para el mundo del trabajo.
Bordaberry definía ayer en su cuenta de Twitter como al encuentro como una linda mañana de trabajo que nos vuelve a traer ese Uruguay de diálogo que queremos, decía Bordaberry. Para usted, ¿cuál es la evaluación del encuentro?
Es una evaluación positiva porque parto de la base de que sentarse a hablar con alguien que piensa igual es la tarea más fácil de cualquier persona. Y con todos los prejuicios que uno puede tener, sentarse a conversar con personas que a priori piensan diferente sobre buena parte de los temas, es el arte de vivir en sociedad, de convivir, de encontrar puntos en común o de buscar soluciones, de forma tal que, para mi gusto, lo que yo piense individualmente tiene poco valor. Lo que la institucionalidad PIT-CNT piense como institución es el valor que, para mi gusto, tiene la reunión.
Pero se da también en un momento particular de la campaña política, ¿no? Donde la situación está bastante caldeada, podríamos decir.
Sí, pero, a ver, nosotros Romina, nunca nos hemos escondido, cada uno de nosotros, no sé si todos, pero la mayoría de nosotros decimos qué hacemos en nuestra vida, decimos, somos primero militantes sindicales, hemos concluido en nuestros congresos que somos independientes de los partidos políticos, de los gobiernos y de los estados, pero que no somos indiferentes del proceso de cambio, nos sentimos de un bloque social y político de los cambios, representamos a la totalidad de los trabajadores uruguayos, con una afiliación de 360.000 afiliados, que en relación a la población económicamente activa es la más alta de América Latina. En los últimos 9 años, con un gobierno progresista, se ha registrado la mayor conflictividad en relación al resto de los países de América Latina. Aún así, muchos se han encargado de plantear nuestra afinidad con el gobierno, nuestro fin de oficialistas, etcétera, 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 a pesar de estos datos que te estoy dando, que demostrarían lo contrario. Pero lo que no hacemos es no reconocer que en nuestras filas hay militantes del Partido Nacional, militantes del Partido Colorado, militantes del Partido Independiente, religiosos y ateos, y esa pluralidad es lo que permite que en el Uruguay haya una central única de trabajadores, de forma tal que atender a cada uno de los candidatos, escuchar con seriedad cada una de sus propuestas, coincidir con aquellas que el movimiento sindical puede hacer porque lo tienen resuelto, y discrepar con aquellas que considera son negativas para una construcción social como la que pretendemos, me parece que es una obligación del movimiento obrero.
¿Y puede marcar un punto de inflexión en lo que viene siendo la campaña, un elemento de agenda, mostrar de alguna manera cuál es el camino?
Bueno, nosotros no nos creemos maestros de nadie, porque cada cual hace lo que puede dentro de la sociedad. Nos creemos, sí, herederos de un movimiento sindical unitario que tiene valores nacionales, que es hijo de la sociedad uruguaya. El movimiento sindical no es ajeno a la sociedad uruguaya, es hijo de la sociedad uruguaya y por lo tanto tiene las virtudes de la sociedad uruguaya y los defectos de la sociedad uruguaya. Y nos parece que este camino de conversar con todos los organismos, con todas las organizaciones no gubernamentales, nosotros no tenemos problema de atender a cada uno de los estudiantes que están haciendo, por ejemplo, tesis de grado o de posgrado y están estudiando las relaciones laborales, o atender a una ONG que apenas tiene 4 miembros. Es decir, nosotros nos reunimos con todo el mundo. Algunas reuniones tienen más alto perfil, ¿verdad?, y son noticia pública, y otras tan importantes como esta tienen bajo perfil, pero también tienen mucha importancia en el seno de la sociedad. Me parece que un movimiento sindical que se abre a la sociedad siempre es un movimiento sindical con posibilidades de incidir en la vida cotidiana de la gente, y eso es mejorar la condición de trabajo y de salario, mejorar la condición de salud, discutir qué educación pretendemos los uruguayos, ir más allá de lo que es la tarea que se nos asigna, que sería la defensa a ultranza de los intereses de los trabajadores y poder mirar por el bien común, es decir, en la sociedad en su conjunto. Y esa apertura creo que es la que ha transformado el movimiento sindical en un movimiento que, además de defender los trabajadores, intenta ser escudo de los débiles, ¿no?
Entre los puntos de acuerdo que se destacaban ayer aparecieron el de las modificaciones al IRPF y el del aguinaldo para las jubilaciones más sumergidas. Casualmente hay quienes han visto en este último anuncio hecho por Bordaberry días atrás como fuegos de artificio en campaña electoral. ¿Cuál es la posición de la central sobre ese tema y cómo lo han visto ustedes?
Pero no, nosotros venimos reclamando aguinaldo para los jubilados desde que yo me acuerde, desde el octavo congreso por lo menos, porque entendemos que hay un sector de jubilados que, a pesar de que ha tenido avances importantes en materia de ingresos, es claro que todavía tiene un déficit de ingresos importantes. Si alguien propone una forma de financiamiento, que será posible o no, pero eso será parte de la discusión política entre los candidatos. El movimiento sindical no tiene otra alternativa que decir que está de acuerdo con que se le pague aguinaldo a aquellos jubilados que tengan una pensión o una jubilación menor a 10.000 pesos. Y esto no nos convierte en nada, nos convierte. Esa posición estamos de acuerdo, será otro el que le pregunte cómo lo financiará. Él ayer dio un primer pantallazo de financiamiento, planteó lo que saldría esa.
Dijo que serían 144 millones de dólares, ¿no? Que se financiarían, bueno, gestionando mejoras de las empresas públicas, cambiando la operativa del Banco Central en el manejo de pesos y dólares, dejando de pagar 50 millones de cargos de confianza y dejando de cubrir el 25% de las vacantes en la administración pública. Veía por otro lado también Bordaberry a la salida del encuentro, decía que los trabajadores tienen derechos pero también tienen deberes, e insistía en este punto por el lado de, bueno, hay mucho para avanzar en ese sentido, en el, los deberes de los trabajadores. ¿En el PIT-CNT están de acuerdo en esto?
Sí, hay mucho para avanzar en los derechos, ¿no?
Bueno, él decía
yo,
en los deberes,
ejemplo,
también, ¿no?
Te planteo, sí, pero yo voy a empezar por los derechos, porque el deber de un trabajador nosotros lo estamos tratando de trabajar día por día. Es decir, cuando nosotros discutimos sobre la cultura del trabajo, la importancia del vestuario en la construcción de un trabajador comprometido con el mundo del trabajo y con la salvaguarda del puesto de trabajo, cuando referimos a que el trabajador tiene que conocer la empresa igual que el dueño, porque cuando va a defender sus intereses tiene que conocer el funcionamiento en el detalle, que un dirigente sindical tiene que tener muchos años de formación sindical para alentar que el sindicato más fuerte es aquel que tiene los trabajadores más conscientes de lo que hace en su lugar de trabajo y más conscientes de lo que significa el colectivo de trabajadores. Estamos trabajando en los derechos y en los deberes de los trabajadores, no estamos trabajando en una única dirección. Pero es difícil pedirle a un trabajador que tenga esa conducta que yo estoy mencionando si su salario está en el entorno de los 10.000 pesos, ¿verdad? 800.000 trabajadores uruguayos están por debajo de los 15.000. Hay una cantidad importante de ellos que apenas superan los 10.000. Cuando se plantea el deber de ese trabajador, hay que pensar que básicamente sus ingresos son muy limitados para poder tener una vida donde acceda a aquellos bienes imprescindibles, ¿verdad? De forma tal que yo diría que en una sociedad donde tenemos esos guarismos, a pesar de que existió 50% de recuperación salarial en 9 años, deberíamos discutir al mismo tiempo derechos y deberes. No obstante, es obvio que el movimiento sindical ya lo ha planteado 2 años consecutivos sobre que la cultura del trabajo y la necesidad de construir una sociedad donde el trabajo sea central, tenga centralidad, requiere de compromisos del movimiento obrero y de cada uno de los trabajadores importantes. Pero es muy difícil motivar a un trabajador, sí. Muy difícil, si usted le paga 10.000 pesos, ¿no? Hace poquito hubo una charla de expertos noruegos, hace poquito hubo una charla de expertos en otras áreas de actividad que han planteado que uno de los problemas que tiene el Uruguay es que tiene un vasto sector de trabajadores por debajo de lo que deberían ganar.
Pero eso sería un impedimento por el lado para avanzar por el tema de los deberes, porque
no,
veía
no
algunos
hay ningún
mensajes...
impedimento, pero mi principal tarea es conquistar derechos, ¿no?
Pero veía, digamos, algunos mensajes de los oyentes que decían, por ejemplo, Heber de Ciudad del Plata dice, por lo visto siempre exigen sus derechos, pero no quieren asumir deberes y responsabilidades.
Al contrario, yo estoy planteando que desde hace 2 años, en cada 1 de mayo, venimos planteando la necesidad de la cultura del trabajo. ¿Qué es la cultura del trabajo? La cultura del trabajo es la necesidad de que cada uno de nosotros llegue en hora a su trabajo, que cada uno de nosotros cumpla la tarea de la mejor forma, que cada uno de nosotros se capacite de la mejor forma para el trabajo, mucho más cuando los cambios científico-tecnológicos que se han dado en los últimos 20 años, Romina, superan a los de los 100 años anteriores, y probablemente esta revolución tecnológica, científica-tecnológica, sea muy superior incluso a la revolución industrial, y que para ese nuevo mundo del trabajo es necesario construir una nueva cultura de trabajo que tome todos estos valores, es decir, inclusive la formación a lo largo de toda la vida. Hoy es imposible pensar que un dirigente sindical pueda ejercer su tarea si no tiene varias horas de estudio diarias, porque está discutiendo temas de agenda que tienen que ver con la tecnología, tienen que ver con la innovación, tienen que ver con la modernidad de los derechos laborales, tiene que ver con una legislación que en algunos casos está a 1915, por ejemplo, la ley de salud uruguaya está en 1915, la ley de 8 horas viene de 1915, es decir, hay normas que todavía hay mucho para trabajar. Y eso es cultura del trabajo, eso es trabajar sobre los deberes. ¿Nosotros estamos diciendo que estamos en contra de trabajar sobre los deberes? No, estamos diciendo que los deberes tienen que ir acompañados con derechos. Y el derecho a tener un salario que le permita vivir a la persona de su salario, me parece que cualquier oyente, por antisindicato que sea, tiene que comprenderlo. Es decir, si una persona que vive al lado de mi casa gana 10.000 pesos, yo me imagino que no le da el salario para vivir dignamente de él, ¿no?
¿Qué hablaron de lo que pueden ser los consejos de salarios en un eventual gobierno de Pedro Bordaberry?
Bueno, nosotros habíamos largado una idea preliminar, que sencillamente era un bosquejo de lo que venimos analizando hace años, que es la posibilidad de discutir por cadenas de valor. Por supuesto que esto no se puede aplicar ni a todas las ramas de actividad, ni hacerlo de una sola vez, ni pensar que es una solución mágica, sino que requiere de una negociación tripartita con el empresariado y con el gobierno que salga electo para encontrar mecanismos que permitan, además de la distribución de la riqueza, la distribución del ingreso en cada cadena de valor. Uh-huh. Hemos dado como ejemplo la cadena láctea o la cadena de la bebida, por ejemplo, entre el peón de tambo y el último eslabón, que sería quien reparte los productos lácteos. Si uno analiza esa cadena, va a encontrar salarios muy bajos y salarios medianos en la industria. Bueno, es posible discutir allí salarios que de alguna manera intenten mejorar los salarios que están más disminuidos, por ejemplo, el del peón de tambo o, por ejemplo, el del distribuidor. Es posible generar un debate que integra todo el valor y que estudie la productividad del sector y que estudie otros elementos para generar condiciones mejores para los trabajadores, pero también para la industria. Bueno, hemos ya obtenido respuestas negativas sin haber escrito el documento, ¿me explico?, del sector empresarial. Es decir, antes de ponernos a analizar, si hay una respuesta negativa, es decir, que la...
¿Bordaberry también tiene una cambio, respuesta negativa?
No, Bordaberry quedó de estudiar la propuesta. Está claro que nosotros la vamos a formular de una manera prolija, la está analizando el Cuesta Duarte, pero lo que queremos es colocar temas de agenda que sean de debate, digamos. No conviene ser tan reactivos, es decir, escuchar una propuesta un lunes y rechazarla el martes por las dudas, porque probablemente para muchas ramas de actividad no sirva esta fórmula. Probablemente no. Ya de hecho para muchas ramas de actividad no va a servir esta forma, porque hay que ver cuáles son las cadenas de valor que se pueden conformar. Pero probablemente para otras sí. Entonces, analizarlas con detenimiento y con cuidado, para mi gusto sería la mejor receta para construir una negociación colectiva moderna. Porque, ¿de qué se trata? Los países van cambiando, la cultura del trabajo va cambiando, el mundo del trabajo como se conoce hoy no tiene nada que ver con el mundo del trabajo de cuando se crearon los consejos de salario en el 43. Han pasado 70 años y en 70 años... del teléfono por cuadra pasamos al teléfono por bolsillo, ¿verdad? De la comunicación que demoraba 20 días por carta a la comunicación online a cualquier parte del mundo. Estos cambios que se dieron en la sociedad también se dieron en el mundo del trabajo. No analizar estos cambios y las modificaciones que se produjeron en el mundo del trabajo, para mi gusto es retardatario, porque más tarde o más temprano estos procesos van a llegar y va a haber que discutirlos, digamos. Es imposible pensar que una negociación seria tenga 230 subgrupos de negociación, ¿me explico? Uh-huh. Deberíamos ir a una negociación más acotada, con grandes grupos de actividad, y tratando de generar lo que yo creo que en el imaginario uruguayo está, que es una sociedad más igualitaria. Hoy, claramente, el 20% más rico de los uruguayos se quedan con el 50% de la riqueza, el 20% más pobre se tiene que conformar con el 5%. Claramente esto trae unas desigualdades que provocan distorsiones de todo tipo en la construcción social ideal, por lo menos la que tenemos los trabajadores. El 1% más rico de los uruguayos se queda con el 14% de la riqueza. Imaginemos si analizáramos el 1% más pobre, ¿verdad? Sería 0 punto algo. De forma tal que estudiar estos temas y un factor redistributivo, esencialmente redistributivo y generador de igualdad, como es el Consejo de Salarios, e intentar modernizarlo y mejorarlo, no es solo responsabilidad del movimiento sindical, es del movimiento sindical, del sector empresarial y de los partidos políticos.
Fernando Pereira, coordinador del PIT-CNT, le agradecemos estos minutos esta mañana.
Si me permitís una sola cosa. Nosotros también le hemos planteado con claridad a Bordaberry, lo hemos hecho en el seno de la sociedad, nuestra negativa al no a la baja de la imputabilidad. Y no lo hacemos sin razón. Lo hacemos porque estamos convencidos, altamente convencidos, que este cambio en la legislación uruguaya produciría un retraso en la convivencia de los uruguayos y que en todo caso habría que trabajar. Le hemos dado algunas experiencias a Bordaberry, él algunas las conocía, uh-huh, sobre cómo insertar en el mundo del trabajo a muchachos que han tenido problemas con la ley o con el delito, cómo generar condiciones para que aquellas personas que salen de prisión o que salen de un centro de adolescentes privados de libertad tienen acceso al trabajo y cómo es el trabajo el que finalmente los recupera para una vida social activa y positiva. En este tema nosotros le hemos pedido a Bordaberry que reflexione sobre el daño que podría generar en la sociedad un cambio de este tipo.
¿Llegaron a conversar algo más a propósito de eso? ¿Qué
no,
dijo
está claro que tenemos posiciones distantes, ¿verdad?
Sí, ese claramente es uno de los puntos donde no surgieron acuerdos, no había claramente posiciones diferentes. Y incluso también el tema de la participación de los trabajadores en los organismos públicos, pero...
Bueno, ese es otro tema, porque, por ejemplo, Romina, si usted que es periodista hace tiempo, ¿cuánto escuchó durante mucho tiempo la importancia de darle el doble voto al presidente del CODICEN? Porque aparentemente las corporaciones docentes bloqueaban el funcionamiento de los organismos de la enseñanza. ¿Usted sabe, Romina, cuántas veces usó ese voto doble? Ayer se lo dijimos a Bordaberry, ninguna vez, ni una sola vez. O sea que ese obstáculo no existía, es un obstáculo surrealista, ¿me explico? Entonces, en estos dos temas, que son centrales, uno se trata ni más ni menos que cómo convivimos como sociedad. Por ejemplo, me adhiero mucho a las palabras de Turla en decir no se puede romper porque sí un protocolo que en algún momento se construyó para vivir en sociedad. Porque la edad de 18 años para la mayoría de edad, en cierta manera es un acuerdo social de que a esa edad las personas empiezan a ser socialmente responsables. Modificar eso modifica toda la estructura de convivencia nacional. Y en el segundo plano, ni más ni menos que la participación en los trabajadores, no para defender el interés corporativo de la clase, sino para tener una mirada general desde el punto de vista de los trabajadores en algunos organismos que son centrales para las políticas que abarcan a la mayoría, y los trabajadores en el Uruguay son más de 1,5 millones, ¿verdad? O son en torno de 1,5 millones, era necesario contar con participación sindical. En este tema, claro que tenemos diferencias, pero no ha planteado Bordaberry la no participación, sino en todo caso algunos cambios a la norma. Igualmente nosotros tenemos esa diferencia y vamos a pelear porque la representación genuina de los trabajadores la mantenga el PICNT. Fíjese usted esto, Romina, qué raro que es. Cuando se le da un miembro en el directorio de algún organismo, el Partido Nacional o el Partido Colorado, nadie plantea que se elija con el voto directo y secreto de todos los colorados o de todos los blancos. Cuando se le da una participación en el directorio a los trabajadores, nadie discute que la única organización de trabajadores en el Uruguay es el PICNT. Sin embargo, hay un entrevero para ver si hay que elegirlo por el voto secreto y directo, si lo tiene que designar el PICNT. Me explico que hay unas contradicciones que en algún momento el mundo político va a tener que laudar. Porque de la única manera que el mandante sea el PICNT es que el PICNT elige a su representante. Y de la única forma de que ese mandante siga siendo el mandante es que elija a un trabajador independientemente de la rama de actividad para defender el interés general, ¿no?
Fernando Pereira, coordinador del PICNT. Volvemos a abordar en cualquier momento este tema que da para más.
Que pase. Han sido ustedes muy amables.